Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, Charlie Sáez, todo tuyo.
Buenas tardes, Ángel, comenzamos con dos noticias de última hora. La primera es el Deportes, el fútbol en directo. Se está terminando la jornada número 19 en Primera División. Hay tres partidos, el primero de ellos, Javier Jurado, desde las 7 de la tarde, Villarreal-Levante. Parece que está todo visto para sentencia.
Partido plácido para el conjunto local, para el Villarreal, que vence por 3-0 desde la primera parte, con los tantos de Bulaidia, de Pau y de Gerard. La noticia: Morales baja por COVID. 119 partidos consecutivos después, el Levante lo intenta, pero de momento no ve puerta. 3-0, quedan 18 para el final.
La segunda noticia precisamente también nos la trae el coronavirus, porque ha saltado hace apenas 10 minutos en Barcelona dos nuevos positivos, Víctor Navarro, en el conjunto de Xavi Hernández.
Pedri y Ferran Torres son los dos últimos positivos del Barça, y justo el día que han presentado a Ferran en el Camp Nou. No se separaba de su gran amigo Pedri, con el que comparte selección, equipo y representante. Con estos dos positivos, el Barça eleva a 8 la lista de contagiados, sumados a Abde, Gavi, Dembélé, Coutinho, Des y Valde. Y cuidado, porque habrá más test PCR a la plantilla del Barça después del entrenamiento de todos juntos esta mañana en el Camp Nou.
Y es que esa ha sido hoy la noticia en el Barcelona, la presentación de Ferran Torres. Una presentación que nos ha recordado casi casi a tiempos pretéritos, cuando Joan Laporta, allá por 2008, dijo aquello de...
¡Al loro! ¡Que no estamos tan mal, hombre!
No ha sido tan así, ni ha sido tanto, pero hoy, Bajori, hemos visto la versión más optimista, un día más, del presidente del FC Barcelona.
Sí, Charlie, parece que las fiestas navideñas le han sentado bien a Laporta, que ya sea porque estaba presentando un fichaje importante, que muchos dudaban que se pudiera hacer en este mercado de invierno, animado por haber empezado el año con una victoria en Mallorca. Hoy hemos visto la versión más optimista y más en plan generador de ilusión de Laporta. Sigue alimentando la opción Haaland de cara al próximo verano, y aseguro que el Barça, como potencia futbolística de referencia en el planeta fútbol, ha vuelto.
Todo es posible si se hace bien, y estoy seguro de que saldrá muy bien. Seguimos siendo una referencia en el mercado futbolístico. Todo el mundo ya se puede ir preparando, porque hemos vuelto y con ganas de hacerlo muy bien. Que el resurgimiento del Barça es una realidad, y que ya el mercado del fútbol se ha dado cuenta, y todos preparados, porque estoy convencido de que vamos a ir mejorando el equipo para conseguir los éxitos que queremos.
Con estas declaraciones, Luis García, ¿tú crees que Laporta se ha venido un poco arriba?
Es cierto que Laporta, Charlie, tiene mucha facilidad para venirse arriba, pero en este caso yo creo que está haciendo lo que tiene que hacer, que es su especialidad. De alguna manera vender humo y al mismo tiempo ilusionar a la gente. Yo veo muy difícil que Haaland pueda llegar al Barça, pero seguramente no es imposible, y a eso se agarra Laporta. Mientras trae a Ferran, trae a Morata, la gente dice, pero si no los pueden inscribir, ¿cómo puede estar diciendo eso? Pues porque de esta manera ilusiona a la gente, y la ilusión es parte del fútbol. Para mí Laporta lo está haciendo perfecto.
Bueno, pues todo esto ha pasado en el día de la presentación de Ferran Torres. Su fichaje se anunció la semana pasada, pero hoy Víctor Navarro por fin ha pisado el césped del Camp Nou.
Ante 13.000 personas que le aclamaban con banderas azulgranas y cantando el himno del Barça, Ferran Torres ya conoce a su nueva afición y su nueva casa, el Camp Nou. Eso sí, debe ser inscrito en la Liga. Ferran espera lucir el número 11 que dejará libre Yusuf Demir. Asegura que le gustaría jugar de extremo derecho, aunque viene de ser delantero centro en el City y en la selección. De su estado físico, se encuentra ya en la recta final de su recuperación, y hoy por primera vez ha hecho parte de la sesión con el grupo.
La lesión va muy bien, estamos ya en los plazos que toca, estamos ultimando ya pues eso, la recuperación, el nivel físico, pero bueno, me siento muy bien, con confianza, espero que bueno, para la Supercopa pueda estar o incluso antes.
Ferran supera el escollo de la lesión, pero ¿supera el Barça, Bajori, el escollo importante de la inscripción del ex del Manchester City?
Pues de momento no, porque tanto Laporta como Mateu Alemany han reconocido que se han lanzado a cerrar el fichaje sin tener cerrada la fórmula para inscribirlo. Alemany ha asegurado que esperan hacerlo antes del próximo domingo. Para conseguirlo, el Barça debe dar salida a jugadores con fichas importantes como Coutinho o Umtiti, o cerrar las renovaciones a la baja de Dembélé o Sergi Roberto. Aunque Alemany ha deslizado que existen también otras vías. Esto ha dicho Laporta al respecto.
Con Ferran hemos hecho la excepción de lanzarnos a por el fichaje antes de tener el margen salarial que necesitamos para inscribirlo. Pero se está trabajando para tener este margen salarial, y también se está planificando la próxima temporada, por supuesto. La Secretaría Técnica no cesa en el empeño de ir construyendo un gran equipo. Es nuestra obligación, es nuestra responsabilidad y es lo que estamos haciendo. Todo es posible si se hace bien y estoy seguro de que saldrá muy bien.
Las ventas a esta hora continúan en stand-by, así que todos los esfuerzos del Barça, Víctor Navarro, se concentran en la renovación de Dembélé. La semana pasada, lo contamos, estaba estancada, difícil llegar a un acuerdo. ¿Progresa? ¿Mejora algo? ¿Cambia la situación en esta recién semana de 2022?
Están pendientes de que la gente de Ousmane Dembélé, Moussa Sissoko, responda a la oferta del Barça. Es una rebaja de los 10 millones netos de lo que cobra el francés ahora mismo por temporada. Moussa Sissoko quiere el doble para su cliente y el Barça ya le dejó claro que ellos no piensan hacer ninguna excepción. De hecho, consideran que sus pretensiones son de desagradecido y que están fuera de mercado viendo el rendimiento de Dembélé los últimos 5 años. Mateo Alemany ha dejado claro hoy que no tiene reuniones en el horizonte con el agente del francés y que quieren que este culebrón acabe ya.
De momento el Barça se planta en esa renovación de Dembélé y sigue trabajando Bayori en el fichaje de Álvaro Morata.
Sí, Mateo Alemany ha querido dejar claro que la gran prioridad era el fichaje de Ferran Torres, delantero versátil con gol. A partir de ahí, otra de las peticiones de Xavi es un 9 y más concretamente Morata, operación que implica además de al futbolista al Barça, al Atlético de Madrid, que es el propietario, y a la Juve, que es donde está cedido. Sin querer entrar en nombres propios, Alemany ha dejado claro que para que haya más incorporaciones debe haber antes salidas.
Estamos a 4 días de los Reyes Magos, no sé si tienes ya la carta de Xavi. ¿En esa carta te ha pedido el nombre de Álvaro Morata?
Lo que me haya pedido es Ferran Torres, por lo tanto ya le hemos dado el regalo.
Tiene claro que en este caso el objetivo era fichar a Ferran Torres, pero ojo porque hoy hemos conocido también un lío importante en redes sociales. Kike Iglesias, entre Gerard Piqué y Toni Freixa, a cuenta de las renovaciones de la semana pasada, de lo de Dembélé, y siguen los dos enzarzados en Twitter.
Hoy le deben haber contado a Freixa que Piqué estaba comiendo un entrecot con patatas, huevo, una cerveza y una crepe de Nutella para ponerle la guinda. Y se preguntaba si era eso una dieta para un futbolista profesional. Iba por Piqué, está claro. Se arrepintió, borró el tuit, pero ya era tarde. Piqué le corrigió en las redes, era una butifarra para comer. Y me voy a tomar un gin tonic a tu salud, sin vergüenza. Se lo decía a Freixa, no a ti, ¿sabes?
Espero que así sea. Jurado, tenemos movimiento en el Estadio de la Cerámica. El Villarreal sentencia y remata, más si cabe, el partido frente al Levante.
Sí, lo había dejado fácil al descanso. 2 goles más, el de Trigueros en el 74 y el segundo de Gerard Moreno en su cuenta personal el 79. Nos quedan 11 para el final. Villarreal 5, Levante 0.
Tenemos más fichajes y tenemos sobre todo resaca de la jornada.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Con la app puedo conectar la alarma, que soy un desastre y me olvido siempre.
Con la app lo haces todo, y la puedes configurar como quieras. La conectas, la desconectas, y si se te olvida, te lo recuerda. Puedes ver con las cámaras cualquier parte de la casa, incluso en alta resolución. A ver, al final, aparte del equipo, lo importante es que nosotros actuamos al momento.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
Antes de ir con lo que nos ha dejado el fin de semana, 3 movimientos más importantes del mercado de fichajes. Antonio, ¿se puede marchar? ¿Se va a marchar Trippier del Atlético de Madrid?
Bueno, hace semanas que se habla de la posible salida de Trippier, entre otras cosas porque el propio futbolista inglés también querría ya abandonar la entidad atlética. Está el Newcastle con mucho dinero detrás de llevárselo, y ayer hubo un gesto después del partido en el que dio una vueltita al final, quedándose solo y aplaudiendo a la gente. Sonaba a despedida y por eso le preguntamos al Cholo.
Como bien decía el otro día en la previa al partido, dependerá siempre del futbolista lo que obviamente pueda suceder de acá para adelante. Nosotros queremos y buscaremos que se quede con nosotros, pero está claro de que hoy no se puede retener a nadie en la vida.
Se ha hablado de Haaland, se ha hablado de Mbappé, ahora está lo de Trippier, pero ojo porque el gran movimiento del mercado de invierno puede ser la salida de Lukaku, porque sigue insistiendo Antonio Pérez de Castillo que se quiere marchar al Inter de Milán.
El delantero del Chelsea soltó la bomba la semana pasada, afirmando que no está contento en el equipo blue y que desde el fondo de su corazón su deseo era volver al Inter de Milán, equipo del que llegó el pasado verano por 115 millones de euros. Estas palabras han provocado el enfado de su entrenador, Thomas Tuchel, que le dejó fuera de la convocatoria en el partido ante el Liverpool por provocar un ruido que no era necesario.
Aún es jugador del Chelsea, aún es jugador nuestro. Siempre se puede ir hacia atrás, pero él tiene que ser claro en Coama, a puerta cerrada. Entonces ya tomaremos una decisión. El club, el entrenador, y cuando Romelu Lukaku lo sepa, entonces se sabrá algo.
Unas cuantas preguntas nos ha dejado la jornada de Liga encima de la mesa. La primera tiene que ver con el Real Madrid y su derrota de ayer en el Coliseum. Alfonso Pérez.
Dice el colegiado Cubonada, cuidado Militao, le roba Unal, chuta Unal, gol, 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 gol.
Ese error de Militao le costó al Real Madrid Miguel Ángel Díaz los tres puntos y que Ancelotti acabara el encuentro bastante enfadado con el rendimiento de sus futbolistas.
Sí, perdió el Madrid casi tres meses después, el italiano no puso excusas a la derrota, reconoció que a su equipo le faltó actitud y compromiso, aseguró que la derrota no va a dejar señalados y definió de esta forma tan gráfica la actuación de los suyos.
Nos hemos quedado en vacaciones un día más. El equipo no parecía el equipo que ha terminado antes de Navidad. Menos concentración, menos compromiso. No se merecía de perder. Creo que el empate era justo, pero tú has regalado un gol y al final termina con una derrota que puede ser un toque de atención, pero nosotros lo sabemos muy bien.
¿A qué te suena, Ciro López, este toque de atención de Carlo Ancelotti?
Pues me suena a eso, a un toque de atención, pero para mí excesivamente exagerado. Yo creo que no hubo un problema de actitud. Me parece que esa frase de que el equipo seguía de vacaciones, me parece, por decirlo resumido, populista. Quizás es lo que algunos aficionados podían esperar después de una derrota ante el Getafe, pero me ha parecido un poco exagerada la reacción de Ancelotti en la rueda de prensa.
Un gol de Unal le dio los tres puntos al Getafe y un gol de Jong le dio los tres al Fútbol Club Barcelona.
¡Que sal! ¡Remate! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Luc de Jong, gol!
¡Es Luc de Jong!
Le hacía falta como el comer esa victoria, esos tres puntos al Barça Bayori y estaba muy, muy contento Xavi Hernández por el partido.
Sí, victoria trabajada y sufrida también en el tramo final del Barça en Mallorca, muy meritoria por las numerosísimas bajas con las que acudía Son Moix y muy valiosa porque muchos de los rivales que el Barça tenía por encima en la clasificación fallaron. Se reivindicaron Luc de Jong con gol y dos tiros al palo y Ter Stegen con un paradón salvador en el descuento. Por todo, Xavi dio un altísimo valor al triunfo.
Sí, de oro, diría. De la manera que estábamos, con las circunstancias que teníamos, pues imagínate venir aquí y competir, hacerlo de esta manera, sufrir. Es una victoria de equipo, de grupo, de familia, con gente muy joven, pero con personalidad. Creo que hemos competido muy bien, pero esto demuestra el carácter del equipo, la personalidad y que estamos yendo para arriba.
Hablaba Xavi Hernández de un triunfo histórico y un partido importantísimo para los suyos. ¿Te parece, Dani Senabre, que lo de ayer es así o tanto como cuenta el míster del Barça?
Bueno, Xavi hace una cosa que entiendo, que es magnificarlo todo y hacerlo todo un poco más grande para animar, es lo mismo que hace Laporta a su nivel, para animar al pueblo. Es evidente que Xavi exagera cuando dice que es histórica. O sea, a mí no me parece histórica, pero lo que él quiere decir es que tiene mérito, y es verdad, tiene mucho mérito ganarle al Mallorca, no por nada, no porque sea el Mallorca, sino porque el mérito no recae en que tú ganes a Mallorca, recae en que ganes a Mallorca con tu delantera, que es Jude Gla, Ilías y Luc de Jong. Eso tiene mérito. Ahora, si tú me analizas el objetivo histórico, como que esto, se va a hablar de esto en los libros de la historia, en los anales del barcelonismo de aquí 20 años, pues no, evidentemente no es histórico.
Y también empieza el año bien enderezando el rumbo el Atlético de Madrid frente al Rayo Vallecano.
¡Rebote! ¡Gol de Correa!
Un partido con bajas, un partido Antonio con cambios y un partido por fin con victoria para el Cholo Simeone, que también lo necesitaba después de una racha malísima en Liga.
Sí, una racha, una secuencia fatídica de cuatro derrotas consecutivas en Liga, algo insólito en la era del cholismo en los últimos 10 años, y ayer se puso fin además con un broche, con un protagonista especial que fue Ángel Correa con su doblete y con tramos de buen juego a cargo de Carrasco y de Lemar. Recuperó el 4-4-2 de siempre, el bueno. Y el Cholo hablaba precisamente de este cambio de sistema.
Bueno, terminamos con tres atrás. Yo creo que al final, cuando pasamos del 4-4-2 en aquel partido de Osasuna la temporada pasada al 5-3-2, se vieron grandes cosas y obviamente el equipo también respondió. Yo creo que no hay un sistema que uno dice este es, yo creo que lo marcan los futbolistas, y creo que los futbolistas se sintieron cómodos, y está claro que, como bien decía, no sé, uno de tus colegas, van a decir este es el Atlético que queríamos y por qué tardamos tanto en ponerlo, ¿no?
Se habla mucho del sistema del Atleti. Juan Gato, ¿tú crees que lo de ayer, ese 4-4-2, es circunstancial o que el Cholo va a apostar por ello otra vez?
Yo creo que lo que hizo Simeone recuperando ayer el 4-4-2 lo hizo por una cuestión de fiabilidad. El 4-4-2 es lo que mejor se engarza en el, como anillo al dedo, en el Atlético de Madrid. Le ha dado muchísimos éxitos al Atlético y yo creo que, dadas las circunstancias y viendo cómo está el equipo, la necesidad de suturar la hemorragia de las cuatro derrotas consecutivas y de volver a otra vez a la portería cero, el 4-4-2 es lo que mejor se le puede aplicar al libreto de Simeone. Ahora bien, eso no significa que el 5-3-2 esté prohibido, porque el año pasado ya se vio el rendimiento que le dio y le proporcionó la liga. Ahora bien, ahora mismo, el 4-4-2 yo creo que es la mejor solución para recuperar el terreno perdido.
El Cholo Simeone buscando, persiguiendo el sistema infalible, mientras la gente en Getafe ha encontrado a su héroe, Quique Sánchez Flores. Llegó a un Getafe en una situación muy complicada, Gema Santos, y ha levantado sin duda el vuelo del conjunto azulón.
Y tanto que lo ha levantado. Mira, me dice Pedrito Martín, Charlie, que desde la llegada de Quique, el Getafe sería quinto en una clasificación virtual. Increíble. La verdad es que sus números hablan por sí solos. Hoy, 11 jornadas después de coger el equipo, cierra la primera vuelta fuera del descenso con 18 puntos, con 6 partidos seguidos sin perder, y lo mejor de todo es cómo ha cambiado la mentalidad de la afición, ya les escuchas, y también de los jugadores. Ahora, sus chicos se creen capaces de ganar a cualquiera, como pasó ayer, nos lo confesó anoche en el tertulión con Juanma.
Es una tarea, yo diría que casi mucho más mental que técnica ni que táctica. O sea, al final tienes que cambiar la mente de un grupo que piensa negativo, que piensa que cada partido es una montaña, que se ven incapaces, y al final les tienes que convencer. Nos hemos enfocado mucho en eso. Creo que es parte de que todo vaya un poco mejor.
8:46, vamos con el parte semanal de quejas por los arbitrajes del fin de semana.
La única música que deberías escuchar esta Navidad es esta, y no música de espera. ¿Berti o falso? Asegura tu coche desde solo 180 euros fraccionándolo como quieras, y además te aseguramos que no te haremos perder tu tiempo. Entra en berti.es y estas Navidades solo preocúpate de disfrutar. Berti, tu aseguradora digital.
La jugada, un agarrón a Marcelo dentro del área del Getafe. ¿Enfada mucho o enfadó mucho, Miguel Ángel, esta acción en el vestuario blanco?
Sí, aunque Ancelotti no se quejó en la sala de prensa, en el club se cree que llueve sobre mojado y que el agarrón de Damián sobre Marcelo debió castigarse con penalti. Emilio Butragueño, el director de Relaciones Institucionales del club, cree que Melero López se equivocó.
Bueno, que haya agarrón es evidente, no le deja continuar la jugada a partir de ahí. Ya lo dejo para ustedes, pero si hay agarrón o no hay agarrón, es muy evidente que hay agarrón.
¿Y hay penalti?
Es muy evidente que hay agarrón. Jugada dentro del área, agarrón, insisto, la dejo para ustedes.
Aunque la jugada más clara del fin de semana, yo creo que la encontramos en la Real Sociedad, cuando Isak va a rematar un balón dentro del área y recibe un empujón clarísimo, Sande, que ha enfadado y mucho al conjunto churiurdín.
Bueno, indignación en la Real por el arbitraje del Cerro Grande y esa no intervención también del VAR. Minutos después del partido, el club tuiteó el vídeo de la acción de Isak desequilibrado por la guardia y lo tituló penalti y expulsión. Y ojo, que también se rasgan las vestiduras por el riguroso penalti señalado a Zubeldía. Fíjate que es la primera vez que Imanol Aguacil se refiere de esta manera a los árbitros.
Tú lo has dicho, claro uno y riguroso el otro. Ya está, pero los árbitros, como los entrenadores y como los jugadores, nos equivocamos y no pasa nada. Afrontarlo y tirar para adelante.
También tenemos quejas del fin de semana en el Elche, Jero Tormo.
No ha sentado nada bien en el seno del Elche Club de Fútbol el arbitraje de Cordero Vega ayer ante el Granada, pero no solamente las decisiones que tomó el cántabro, sino las que se van sucediendo durante las últimas jornadas. Decisiones como las tomadas frente al Fútbol Club Barcelona, ante el Valencia, en Pamplona o en la jornada inaugural frente al Athletic Club, son las que poco a poco van desgastando el vaso de la paciencia de la entidad franjiverde. Francisco, elegante pero sin morderse la lengua, espera que la balanza se vaya equilibrando de aquí a final de temporada.
Mira, yo voy a ser sincero, quizás me equivoco yo protestando en la segunda amarilla mía, me equivoco yo. Y bueno, si ellos se han equivocado, pues espero que hagan también reflexión. Al final yo creo que hay suficiente tensión en todos los partidos y lo vemos todos los días, porque si es la primera de cambio no echan, la verdad que no mejoramos esto.
Vamos a echar el cierre a esta jornada 19. Cerramos ya lo del Villarreal Levante, Jurado.
Bueno, pues están dejando morir ya los jugadores el partido. Nos quedan 20 segundos. Villarreal 5, Levante 0. El Villarreal se va a quedar 2 puntos por debajo de Europa, 4 por debajo de la Champions. El Levante prolonga esa mala racha con el peor marcador de lo que lleva de temporada, a 8 de la salvación, colista.
En 10 minutos arranca en el Sadar, Sande, un interesante Osasuna Athletic Club de Bilbao.
Sí, con la baja de Iago Barrasate de última hora por COVID, se suma a la ya conocida de Marcelino, por tanto los dos entrenadores confinados, pero no son los únicos, ¿eh? Hay ausencias en los dos equipos, las más destacadas, Raúl García, por ejemplo, Lecue, Brasanac. Esto arranca en unos minutos, sale Osasuna con Budimir y Quique en punta, el ataque del Atleti es para Oyer Sancet e Iñaki Williams, en el VAR Medí Jiménez Lopita, Ortiz Arias, lo vamos a contar en el tiempo de juego de la cadena COPE.
El Sevilla va a buscar meterle presión al Real Madrid Oliva en Cádiz, frente al Cádiz a partir de las 9 y cuarto.
Sí, se puede colocar a 5 puntos del Real Madrid, además con un partido menos el equipo de Julen Lopetegui, que tiene ausencias significativas, por ejemplo no tiene un 9 del primer equipo, ni el Nesiri, ni Rafa Mir, están definitivamente en el partido, tampoco Montiel, falta Delaney, más los tres lesionados de larga duración y Koundé, que está sancionado. Habrá defensa de 5 con Iván Romero, el chaval del filial, como hombre más ofensivo en el Cádiz Club de Fútbol. Llama la atención, no está Fali en el equipo ni tampoco en la convocatoria. Jugará Víctor Chus. Arriba Negredo estará acompañado por Osmagic y Martín Calderón.
Final jurado en la cerámica.
Sí, definitivo. Villarreal 5, Levante 0. El Villarreal octavo, el Levante colista de la primera división.
8:51, una buena hora, Gemma Santos, para darnos un paseo por Leroy Merlin.
Una hora perfecta, Charlie, así que venga, hasta allí os llevo a todos, hasta Leroy Merlin, porque como profesional de la construcción y la reforma, tú también estás de enhorabuena en cuanto entras por Leroy Merlin, porque todos son ventajas. Te vas a ahorrar un montón con cada compra, hasta un 8% de bonificación mensual según tus compras y muchas más ventajas aún que te están esperando en Leroy Merlin. Así que no tardes y date de alta cuanto antes en el espacio pro de tu tienda más cercana, porque Leroy Merlin está contigo. Leroy Merlin, ahora más pro.
Cuando se acabe esta noche la Liga, habrá que estar pendientes de la Copa y pendientes de los positivos que esperemos se vayan recuperando. Miguel Ángel, ¿es el caso de Vinicius?
Sí, Vinicius ha dado negativo, falta el test de la Liga para que pueda entrenar. Jovi sigue dando positivo. Para el Valencia se espera a Bale, que está lesionado, para la Supercopa a Carvajal.
¿Recupera alguien esta semana, Antonio, el Atleti?
Sí, recupera un hombre importante como es Antoine Griezmann. Ayer ya contábamos que había dado negativo y un día después la Liga ha enviado al Atlético la autorización para que pueda reincorporarse ya a los entrenamientos.
Y dos de positivos, ojo, de balones de oro. El primero, Avilés, el del PSG y, por supuesto, el de Leo Messi.
Sí, Leo Messi ha dado positivo y son 5 en el conjunto parisino. El último, Danilo, y se suma Bernat, Sergio Rico, Bitsumara y, como decimos, también Leo Messi. El argentino se encuentra en su país con sintomatología leve y se espera que regrese en los próximos días a París. De hecho, según L'Equipe, aunque su positivo se oficializó el sábado, su contagio se habría producido antes y esperan que esté incluso disponible para el fin de semana contra el Olympique de Lyon.
Y también Andrea ha dado positivo, la mejor jugadora de fútbol del mundo.
Nuestro balón de oro, Alexia Putellas, ha dado positivo en los test realizados ayer al equipo, pero no ha sido la única. También Ana Norgosevic. Las dos se encuentran bien y están aisladas en sus domicilios. Son 4 positivos en el Barça, ya sí se unen a los de Jenny Hermoso y Claudia Pina.
Mañana arranca la Copa del Rey, lo hace a las 9 con un Ponferradina español. Noticias, Quique, en los de Vicente Moreno.
Ya está en Ponferrada el español con una lista que parece de la Liga, aunque en el Toralín van a jugar seguro los suplentes. El primero de ellos, sin duda, el debutante, el portero Oyer Olazábal.
Repaso el que hacemos a lo que ha sido este fin de semana en la segunda división. Empezamos, Pepe Torrente, como siempre, por nuestro equipo, por el equipo de la jornada.
Y no podía ser otro, la Unión Deportiva Las Palmas 0-1 en el derbi ante el Tenerife. Era el partido de la jornada y los amarillos se igualan a puntos con la zona de playoff de ascenso.
El sonido de la jornada es
de Rubi, del entrenador de la Almería. Derrota 0-1 con el Cartagena. Tema COVID. Mira, Charlie, que se han dicho cosas sobre este tema, pero Rubi va incluso un poquito más allá.
Nosotros no nos hemos hecho un PCR desde el primer día que íbamos a entrenar. El último test antígeno fue ayer. Si metes el palito más adentro, a lo mejor te da. Y si no lo metes tanto, a lo mejor no te da. O sea que hemos jugado. Vete a saber cómo, ¿no? Ahora sí que tengo que decir que como no nos han cuidado, la Copa del Rey la vamos a pelear, pero nos da un poco igual. Si hemos de perder por una alineación indebida, se perderá.
¿Y dónde encontramos a la figura del fin de semana?
En Miranda del Ebro, en concreto en Alejandro Márquez, del Mirandés. Doblete en el 2-0 contra el Zaragoza y un triunfo importantísimo para colocarse con 6 puntos de ventaja con la zona de descenso.
Volvió el fútbol en España, pero también hay que destacar, Avilés, lo que ha pasado este fin de semana en el fútbol internacional.
Sin fútbol todavía en Italia y en Alemania, especial atención a la Premier League. Hoy el Manchester United ha perdido en casa 0-1 contra el Wolverhampton y está fuera de Europa. El Manchester City es líder y tiene media liga en el bolsillo. Le saca 10 puntos al Chelsea, que es segundo. El Chelsea, que por cierto empató contra el Liverpool, un empate que deja a los de Jürgen Klopp terceros y a 11 puntos de la cabeza de la tabla. Al margen de esto, en Europa, el PSG disputa esta noche 16avos de la Copa de Francia contra el Benz sin Messi.
¿Y los jugadores del fin de semana son?
Bueno, Rodri, que marcó el gol de la victoria del City en el último minuto. Lo mismo le ocurrió al central colombiano Davinson Sánchez, que le dio el triunfo al Tottenham con un remate de cabeza en el 96. Y gran partido de Salah y Mané. Qué espectacular momento de forma tienen estos dos, que se van a la Copa de África, y veremos cómo le afecta al Liverpool.
8 y 55 nos espera el Dakar, el tenis, la ACB y, por supuesto, la NBA.
Carlos Sáez.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Qué es para ti el hidrógeno renovable?
En Repsol, cuando hablamos de hidrógeno renovable, nos referimos a una fuente de energía limpia con la que producir, por ejemplo, combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más sobre esta fuente de energía sostenible, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Celebremos juntos este momento.
Con Zomo, con Zomo.
Y brindemos todos por más encuentro.
Con Zomo, con Zomo.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Tu jefe convoca una reunión a través de una pantalla. Te invita, si estás en esta llamada, formas parte del grupo de desafortunados que están siendo despedidos.
O se puede observar como hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
Junto a ti, 900 personas más. 900. Cuento con la mirada de Daniel Gascón, escritor y columnista. ¿A ti esto qué te parece?
Por lo que más me transmite es deshumanización, como de desconsideración total.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en la tarde de COPE.
Hablamos del Rally Dakar, pendientes siempre de motos y de coches. ¿Qué contamos, Carlos Miquel?
Bueno, contamos que victoria número 28 de etapa para Joan Barreda, que ya es el español con más triunfos en motos en el Dakar, por encima de Jordi Alcaraz. Eso sí, décimo en la general, sexto en la general está Lorenzo Santolino. Y en coches, el triunfo ha sido para Loeb, por delante de Natilla, 3 minutos. Tercer puesto para Carlos Sainz. Colea todavía la polémica de ayer. En COPEGP ha hablado el copiloto Lucas Cruz, y cuando le pregunto sobre la posibilidad de coger el móvil en el coche para tener órdenes indebidas, él dice que está confinado, que está confiscado, que no se puede tocar, pero a lo mejor hay alguno, quizás se refiere a Natilla, que sí lo hace. Lo escuchamos.
No, los móviles van precintados, pero bueno, hay gente que es más hábil que otras. Pero bueno, de momento yo creo que nos hemos de centrar en el roadbook, en cómo está hecho y todo lo que se pueda mejorar y modificar para tener una carrera más limpia y más bonita. Yo creo que deberíamos de trabajar en ello, ¿no?
Nano Jacuotó de semana de tenis es semana de ATP Cup.
Ayer vencimos Charlie a Noruega por 3-0, nuestro debut en la ATP Cup. Carreño se impuso a Durasovic por un doble 6-3. Bautista sufrió algo más, pero ganó 6-4, 7-6 al noruego Ruud. Y como Chile venció a Serbia, España solo necesita uno de los 3 puntos ante el conjunto serbio para pasar a las semifinales.
El básquet americano no para, Parra, y hay que estar pendientes del debut de Irving, que va a ser esta misma semana.
Sí, parece que uno de los principales culebrones de la temporada llega a su fin. Después de perderse los 35 primeros partidos del curso con su equipo, los 34 que ya han jugado y el de esta noche ante Memphis, Kyrie Irving por fin volverá a vestirse de corto con los Nets. Según ha adelantado el periodista de The Athletic, Sam Sarania, será el próximo miércoles en la visita de los de Brooklyn a Indiana. Recordamos que, ante la negativa a vacunarse y de acuerdo con las leyes de la ciudad de Nueva York, Irving seguirá sin poder jugar los encuentros de su equipo como local.
En la NBA hemos tenido partidos. Este fin de semana, en cambio, Adrián Gil, no hemos tenido ni un solo encuentro en la Liga ACB de baloncesto.
La ACB tuvo que aplazar la jornada 16 al completo, incluido ese clásico entre Real Madrid y Barcelona, por culpa del coronavirus. Todo esto, unido a los encuentros ya suspendidos, hace que sean un total de 16. los partidos que se deberán recuperar y ya conocemos las primeras fechas. Mañana juegan Unicaja, Casa de Monzaragoza y Manresa, Real Madrid, aunque en este caso es partido adelantado de la jornada 17 para que este domingo se disputen el Juventud, Real Madrid y el Manresa, Barça.
Aquí lo dejamos, Ángel, más deporte a las 11:30 en el partidazo con Juanma Castaño.
Guay, pues os esperamos, Charlie, gracias.
Adiós.
Hasta luego, amigo.